¿Qué tal? Buenas noches. Le saluda David Ames. Me acompaña hoy Antenor Incio y este es un episodio más de El Blog Íntimo Podcast. ¿Qué tal, Antenor? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo ha sido tu día de hoy?
Wow. A ver, ¿cómo le explico? Buenas noches ante todo, primero a ti, David, y a la gente que se va sumando a una transmisión más de El Blog Íntimo Podcast. La previa mía ha sido complicada porque me agarró el partido en el trabajo y las horas se me hacían eternas, los minutos eran años, era complicado. Entonces, si así lo vivo yo, que estoy en Lima siguiendo el partido incluso por radio, porque no he podido ni verlo, no me imagino lo que ha sido para el hincha que ha viajado a Ayacucho, no solo ahorita, sino desde ayer, desde hace 2 días, las caminatas largas para llegar hasta el centro de Ayacucho. O sea, esa previa, vamos a tener un poco más, me hace mucho más dulce esta victoria. Fue por ellos, fue por lo que está haciendo Alianza y por todo lo que pasó, porque todo ha sido una locura. El cierre fue una locura total y en realidad es como que me hubiese gustado estar allá. Y ahora estamos acá conversando, pero en fin, de verdad que muy, muy contento. Esto es serotonina para toda la semana y para las que vengan, me parece, va a ser un partido que vamos a recordar, creo yo, por mucho tiempo, más allá de lo que sea el año. El partido es sublime para lo que Alianza necesitaba.
Sí, definitivamente ha sido un día lleno de ansiedad, de espera, de expectativa. Bueno, yo en mi caso tengo el privilegio de trabajar desde casa, así que pude ver el partido, pero mi estómago durante el día ha estado con el nudo en la garganta, en el estómago todo el día, muy nervioso por cómo llegó Alianza hasta aquí, ¿no? O sea, con el resultado de Melgar de ayer, fue, ¿verdad? ¿No? El partido de Melgar fue ayer, ¿verdad?
El partido de Melgar fue ayer, sí. En la tarde, más o menos a las horas del partido de Alianza, por ahí.
Sí. Entonces, el partido de Melgar dejó las cosas de una manera en que el triunfo de hoy en Ayacucho lo era todo. O sea, podíamos ir por un premio mucho mayor, que es la final directa. O sea, Alianza es el equipo que en este momento tiene la primera opción para clasificar de manera directa a la final. Teníamos el premio más grande entre los tres que estamos peleando el título todavía. La diferencia estaba entre eso y perderlo todo en caso de no ganar el día de hoy. Entonces, la angustia era muy, muy grande. Era bastante grande. Hubo toda una serie de situaciones accidentadas antes del partido, ¿no? El paro, este problema social en Ayacucho, los hinchas que abarrotaron la tribuna norte del Estadio Ciudad de Cumaná, tuvieron que caminar muchas horas, como dice la canción, ¿no? Para llegar al entrar a Alianza hasta el estadio. Y, o sea, ha sido una jornada muy, muy intensa, que termina de manera absolutamente memorable con esta postal de Hernán Barcos yendo a atenazar esa pelota arriba, ¿no? Y quedándose, pues, reteniendo los 3 puntos para Alianza. Entonces, sí, definitivamente ha sido un partido muy, muy de nervios, muy intenso, y que va a quedar, repito, con esa postal para la historia, ¿no?
Sí, definitivamente. Lo de Hernán Barcos creo que es algo atípico, no por lo que haga en el campo, sino que desde la predisposición para tapar, lo que hizo en el arco, porque lo comentaba por ahí Momo en Twitter, el tema de que se lanzara de esa forma para ese piscinazo que hace en el área, que es totalmente raro porque no agarró nada, o sea, prácticamente fue como que para hacer tiempo. Me soltó un par de carcajadas a los que estaban ahí en el área y era como que en plan, nosotros nos estábamos muriendo de ansiedad porque pasaban los minutos y teníamos que jugar los descuentos y que nos estaban ahí Ayacucho con centros, con ataques. Y viene este hombre pues a poner paños fríos y a decir, muchachos, todo está en orden aquí, no pasa nada. Ese tipo de personajes como Hernán Barcos me parece que son saludables en Alianza. Y no hay un punto de verdad que valide que no pueda continuar, ¿no? Cuestionar su renovación. Puedes cuestionar la titularidad, que eso es totalmente entendible por temas de resto físico, por los torneos. Pero después, cuestionar que tenga que quedarse, o les gusta mucho el golf y no el fútbol, o no sé. Ahí sí creo que puedo cuestionar ese punto.
Sí, creo que es innegable. O sea, sería absolutamente mezquino no reconocer el valor que ha traído Hernán Barcos, no solo a Alianza, sino al fútbol peruano en general. Que llegue un profesional de su talla en los últimos años de su carrera, sí, ¿no? Pero con todo lo que ha tenido para aportar en cuestiones de liderazgo, de jerarquía. O sea, es invaluable. Es invaluable. Hernán Barcos, o sea, creo que desde ya está definitivamente entre los mejores extranjeros que han llegado a Alianza en la historia. Y sí, a ver, de los jugadores que estuvieron ahí en el momento del piscinazo, me acuerdo Cristian Ramos, por ejemplo, que había entrado después de varias fechas de ausencia y que me imagino que en ese momento estaba tenso y nervioso, ¿no? Pidiendo ya que acabe el partido, comenzó a cagarse de risa, ¿no? Después de ver el piscinazo de Barcos. Entonces, sí, ha sido muy memorable. Ahora, pasando un poco al análisis del partido, ¿tú crees que aquí Alianza lo plantea parecido a la victoria en Cusco?
Déjame serte sincero, me cuesta un poco hacer el análisis del partido por lo difícil que se me ha hecho seguirlo, pero creo que no le sale igual, porque por lo que se puede seguir, Alianza desde los minutos 20 o 30 ya lo empiezan a atacar por los costados. Por los costados me parece que sufre un montón y no aparecía ni Jairo ni la bandeira. Quizás teníamos algo de manejo contra Cusco, teníamos un poco de calma, había un par de remates por ahí, pero esta vez creo que al perder la posesión, que era una de las pocas armas que puedes tener, si es que por ataque en el primer tiempo no puedes, entonces es mucho más fácil que encuentren espacios Ayacucho para generar centros, para presionarte un poco en la salida. Entonces, no le sale bien el planteo, me parece, en el primer tiempo. Más allá del gol, ¿no? Más allá del gol, y porque Ayacucho, en fin, no tiene la efectividad que podría tener cualquier otro equipo. En el segundo tiempo, peor. El segundo tiempo fue un ratoneo total, creo. Pero Alianza tuvo también, importante, los ingresos de Pinto, de gente rápida arriba, del mismo Aldair también, que te puede friccionar, pero creo que Alianza saca el resultado mucho por lo que te puede dar Ángelo Campos, que hasta la expulsión era la figura del partido, y bueno, más los aportes que Barcos también te da, ¿no? Pero de por sí no es el planteamiento que quizás Chicho quiso en un inicio, pero hay mucha actitud, mucho corazón que se termina poniendo, y por lo cual los jugadores físicamente te aguantan 99 minutos.
Sí. Sí, yo creo que, a ver, el principal factor diferencial respecto al partido en Cusco me parece que ha sido la cancha, que estaba en muy, muy mal estado. O sea, era muy difícil. O sea, la mayor posesión, entre comillas, la tuvo Ayacucho. Pero lo de Ayacucho consistió bastante en tirar centros desde los costados. O sea, lo de hoy ha sido para que se luzcan ahí tanto Míguez como Vilches. Entonces, creo que ninguno. Creo que la cancha no se prestaba para el juego de posesión. O sea, me parece que sí iba a ser más complicado que Alianza encuentre hoy una salida más limpia, un contragolpe más certero, ¿no? De hecho, en el segundo tiempo, con todo y los replegados que estábamos, y que lo sufrimos mucho más, tuvimos más contras. O sea, tuvimos, creo que hasta tres mano a manos, que bueno, no pudimos terminar de aprovechar, pero creo que también no los pudimos terminar de aprovechar justamente por el estado de la cancha. Me parece que eso le termina jugando en contra tanto a Pinto como a Barcos. La bandera creo que también tuvo una. Entonces, sí era complicado. Si a mí me preguntaban cómo me imaginaba que Alianza podía sacar adelante este partido, creo que era de balón detenido. ¿no? O en todo caso de algún balón aéreo que llegara.
Que Alianza lo ha estado haciendo en esos últimos partidos, ¿eh? O sea, Alianza ya encontró, y creo que Arley lo declara en algún momento, de que las pelotas paradas ya las entrenan mejor, porque si bien te puede fallar de repente alguna herramienta en ataque, tienes que utilizar ello. No sé si se aprovechó muy bien en este partido, nos costó de repente un poco más, pero el terreno del campo sí estaba bien, bien triste para el fútbol peruano, ¿no? Que se siga manteniendo sí, canchas así.
Estaba muy incómodo jugar ahí. Felizmente, por lo que contaron en la transmisión de Gol Perú, parece que el estadio Ciudad de Cumaná va a ser remodelado para el próximo año. Así que si es que Ayacucho se queda en primera división, esperemos pues que el recinto quede mejor, ¿no? Más a la altura de una liga de fútbol profesional, porque sí ha sido muy, muy incómodo. No vi el partido en su momento de Cristal, que cuando Cristal gana 1-0 ahí, pero tengo entendido que también fue muy poco jugado, ¿no? O sea, fue más peleado que jugado justamente por ese factor. Pero bueno, lo importante es que se consiguió ganar, la verdad. No veía otra manera en que pudiéramos sacar adelante este resultado.
Y ganar en plazas duras ha sido también algo que a Alianza le ha costado un montón, ¿no? Porque Alianza en el apertura pierde en Juliaca, pierde en Huancayo, pierde en Sullana, y ahora Alianza en esta clausura le derrota a Grau allá, derrota a Cusco en su cancha, en este caso a Ayacucho, que siempre, ¿no? Más allá de los equipos, porque no suelen ser grandes equipos los de Ayacucho, la plaza suele ser complicada por el terreno, o por la misma altura, ¿no? Dependiendo también de quiénes estén jugando. Ahora, detalle que a Barcos no le costó tanto como creí la altura. Pensé que iba a estar un poco más sofocado al minuto 60, prox. Después los demás creo que sí metieron todos.
Sí, me parece que todos han metido y Barcos también, sin correr demasiado. Sí, aportó ahí arriba, friccionando. Uy, me están diciendo acá que al parecer hay un problema con la transmisión para Facebook.
Para Facebook sí, es hay un pequeño problema para ingresar. Para YouTube está corriendo normal.
Sí, no sabemos qué ha pasado. En todo caso, nos decía acá Carmen Guaita, creo que en Facebook estamos solo con audio, pero bueno, en todo caso nos pueden seguir en YouTube. Pedimos disculpas, creo que es una falla de StreamYard, de la plataforma que usamos para transmitir. Pero bueno, vamos en todo caso a responder a los comentarios que veamos en YouTube. Jean-Paul García nos pregunta, muchachos, ¿les gustó cómo jugó Alianza? O sea, no me gustó, pero no creo que podamos pedir mucho a un equipo al que nunca le fue bien en la altura en el año, salvo el partido en Cusco, y que estaba jugando en una cancha en muy mal estado, ¿no? Me parece que no es... no se presta para llegar a alguna conclusión importante, porque igual... O sea, lo de hoy era un partido aparte. Igual si llegamos a clasificar a la final y, no sé, pues nos toca jugar contra Melgar, me parece que lo que ha pasado acá no sirve tanto de referencia. O sea, si jugamos en Arequipa, no vamos a jugar bajo las mismas condiciones que en Ayacucho.
Puede ser el mismo escenario contra Cusco, contra Cienciano, que es una mejor cancha... Me parece claro. Un equipo mucho más sólido. De repente ese puede ser un termómetro para lo que es
el equipo. Sí, pero acá me parece que más que gustar o que convencer, lo importante era simplemente ganar.
El espectáculo.
Sí. Entonces, bueno, lo importante es que se sacó el resultado adelante. Yo sí pude ver el partido, felizmente. Un saludo a la gente de mi chamba. Pero bueno, Alianza se formó con un 4-2-3-1, o sea, algo parecido a lo que presentamos en Cusco, pero con Hernán Marcos como titular en vez de Aldair Rodríguez, ¿no? Entonces jugamos con Peruzzi, Míguez, Vilches, Lagos en la primera línea, doble contención con Bayón y Valenzuela, arriba Arley por derecha, La Bandeira por izquierda y Concha de 10, y como único delantero Hernán Barcos. El planteamiento ha sido básicamente cerrarse bien atrás y buscar que Barcos pivotee. O sea, no hay mucha ciencia detrás de lo que presentó Alianza. Creo que era lo más pragmático, lo más lógico de buscar hacer. Repito, no teníamos un equipo lo suficientemente hilvanado para jugarte de tú a tú en altura, entonces creo que era lo más lógico. Lo de Ayacucho, Campos tuvo algunas intervenciones muy importantes, pero repito, o sea, pasaba simplemente por el pelotazo. No, yo pensé que íbamos a pasar más apuros con remates desde fuera del área, sobre todo porque ellos tienen a Robert Ardiles, que es un buen rematador de larga distancia, pero no, o sea, ha sido básicamente aguantar los pelotazos y ahí estuvo siempre muy atento y muy sobrio Míguez, y de la misma manera lo estuvo Jordi Vilches.
O sea que Carlita Jiménez, que nos está escuchando en YouTube, se puso mal por las puras, ella sí se angustió, es poco sí. Más y se va de la casa corriendo, ¿no? Y tú, sí. No, tranquilo, sí. Que les...
Sí, pero no la culpo. Es que, o sea...
¿Cómo los viste a los, a nuestro mejor central que jalamos, me acuerdo en ese entonces, el gran Aldair Salazar, que a veces ese. Cuando se enfrenta a equipos grandes por ahí se crece, pero... ¿Lo viste en su punto? ¿Lo viste como siempre ahí a leer? ¿Qué se cuenta?
O sea, lo vi un poco más rebelde, ¿no? O sea, mostró en este partido más rebeldía y más carácter que lo que mostró en todos los partidos juntos de la temporada 2020. Pero, bueno, pues ya cada quien, ¿no? En su momento claro. Pudo haber hecho algo diferente, pero bueno, pues entonces ahora... A ver cómo les va en la revalidación, que Ayacucho con esto ha quedado, sí, prácticamente...
A la espera de la resolución de Boys, ¿no? Que definan sí. Si le van a quitar los 8 puntos o los puntos que le vayan a quitar, si no jugaría la revalidación. Y una pregunta, justo ahora viendo que Alianza también está jugando en estas últimas fechas al último, con resultados en mano, ¿esto lo libera de presión Alianza o nos pone más tensos? Para mí, o sea, prefiero jugar con resultados en mano, pero de alguna forma siempre cargas con más presión y el equipo de Chicho me parece que lo está sabiendo manejar bien, ¿no? Y de hecho se nota mucho incluso en las celebraciones post partido, cómo lo buscan a él. De hecho, en la de hoy, incluso creo que Farfán lo puso al centro y lo abrazaron entre todos, o sea, La presión parece ser solamente nuestra para los hinchas que lo vemos desde afuera, pero adentro no se siente tanto.
Sí, o sea, creo que depende, ¿no? No creo que necesariamente jugar con el resultado opuesto sea una ventaja. Creo que tiene sus pros y sus contras. De hecho, en este caso era mucho más urgente, o sea... Estaba la ventaja, entre comillas, de saber que teníamos que ganar sí o sí, porque ya sabíamos los otros resultados, pero estaba también esa presión que no hubiéramos tenido tal vez si no era antes el partido de Cristal contra Grau. Entonces, creo que es relativo, la verdad. Jean-Paul García dice, gente, pensando a futuro, con este plantel no nos va a alcanzar para romper esa maldita racha de Libertadores. Faltaría medio interior, supongo que quiere decir. Sí, zaguero, un mixto, un creativo y un... Claro, todos jugadores con recorrido.
Bueno, yo creo que todavía no es momento para pensar en eso.
Sí. O sea, Alianza ya está clasificado a la Copa Libertadores, pero no es momento para pensar en eso aún. Vamos paso a paso y con paciencia, y creo que lo importante en este momento es concentrarnos en clasificar a los playoffs, a la final de manera directa.
De manera directa,
claro. Sí. ¿No? Y creo que eso es lo importante. ¿Qué te estaba diciendo? Ya me olvidé.
Se me pasó también. Me quedé concentrado en la foto
de Marcos. Creo que estaba hablando de si era ventaja jugar con el resultado opuesto o no. Me parece que es relativo. Me parece que es relativo y que, no sé, pues, si Cristal hubiera empatado o perdido, hoy hubiéramos salido con la tranquilidad de que un empate igual era buen negocio. Pero no fue así, ¿no? Entonces...
Y no sé si hubiésemos hecho el partido que hemos hecho ahora. Sí. Todo puede cambiar en realidad, no hay lógica en el fútbol. Pero al final, lo bueno es que Alianza gana en plazas duras, cierra en casa, entonces ya la responsabilidad fuerte se está cumpliendo, ¿no? El cerrar en casa de alguna forma con tu gente, siendo el último partido, es un poco más, hay más alivio que en otras situaciones. Pudimos haber estado peor, y es bueno que Alianza, mediante mérito y una suma de puntos y valores importantes, ¿no? Como los casos de el nivel de Barcos, el orden de la bandera, el despliegue de Míguez también en defensa, que ahora creo que no, me parece que no juega el partido contra Aete, aparte de Campos, creo que Míguez tampoco llega. Uh-huh. Es importante haber recuperado a Pablo en esa posición, porque hemos rotado muchísimo en defensa con Ramos, con Montoya, con Tato. Tato muy poco, ¿no? Pero igual, con Míguez versión apertura, que no era muy bueno, y ahora está en un nivel, no igual al 2021, porque ese Míguez era indiscutible, pero creo que se complementa muy bien con Vilches. Y eso es algo que quería leer justo. La columna vertebral de Alianza me parece que es Campos, Vilches, Bayón, y entre la bandera y Barcos. Esa línea. Entonces, ¿por qué hay jugadores que se empiezan a potenciar, ¿no? El caso de Vilches con Míguez, tal parece que se han entendido. Y creo que esa fue la defensa que me rotó en el 2021 y ha potenciado quizás a Míguez, y Míguez se entiende muy bien con Vilches, y entre todos están haciendo una dupla bastante buena. En el lado de Bayón, que tuvo a Jairo jugando por un costado a veces, y ahora hizo este triángulo con la bandera y Concha, o cuando tiene que entrar Valenzuela a su costado, que no ha tenido muchos minutos y ahora vuelve a explotar ese lado, no sé si defensivo, pero sí que le da mucho traslado, mucho manejo de balón y mucha solidaridad en la marca. Después tienes a la bandera, que por ahí explota o libera un poco a Jairo para que se pueda ser el conductor, porque a veces la bandera se tira un poco para la izquierda. Y el tema de Barcos, que se apoya mucho con los delanteros que tiene al lado, como Arley, como Aldair, ¿no? Como el partido combinacional también, que siempre buscaba a alguien para que pueda definir, ¿no? Más allá de que Aldair sí la mande a Saturno. El tema está en que esa columna vertebral de Alianza, esta Alianza 2022, es una columna que potencia, una columna que suma a que el colectivo por fin pueda aplicar una idea, que era lo que no teníamos hasta antes. Porque veíamos niveles muy bajos y a veces era un Bayón muy solo o era un Barcos que estaba divorciado del resto del equipo. Entonces, eso es algo que supongo que Chicho es algo que lo ha potenciado, pero también que los jugadores lo han empezado a entender, porque no es, tras la salida de Bustos, no era que Bustos se iba y el problema se aclaraba, no era tanto así. Hay jugadores que venían con niveles bajos y ahora creo que lo han potenciado de esta forma y por eso es que vuelve a ser el equipo solidario del, no del 2021, pero sí que sabes que el que entra se va a acoplar. Y eso es muy bueno, porque equiparas niveles entre los jugadores. Claro. Pero perdóname el monólogo.
Salvo Benavente y Mora.
Salvo ellos, que esos son casos ya para estudiarlos, ¿no?
Sí. No, pero efectivamente algo tiene esta... este periodo con el Chicho Salas, que ha efectivamente levantado rendimientos que ya tenían igual cierta solidez, como el de Hernán Barcos. O sea, me parece que el mejor Barcos de este año ha sido el de este tramo con el Chicho Salas, que no quita que en general el año venía siendo correcto. Y muchos otros jugadores también se han potenciado. O sea, evidentemente tiene algo el Chicho Salas como técnico que inyecta pues esa energía, esa solidaridad al equipo. Úrsula, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta seriedad? Bueno, en mi caso es porque estoy contento por el triunfo, pero yo me guardo toda celebración y toda alegría para cuando demos el grito de campeón. Antes no. O sea, ya me ha pasado antes. No quiero
acordarme. O sea, que puedo guardo mis gorritos de hora loca que tenía justo al frente.
Sí, o sea, bueno, es válido, ¿no? Cada quien lo vive a su manera, ¿no? Pero
lo que van a volar los disfraces de piratas acá en Halloween, ¿ah? Sí, ¿eh? ¿Van a volar?
Sí. Bueno, mencionando otros detalles del partido, ¿qué opinas de lo que pasó con Campos al final?
Wow, mira en qué momento todavía sucede, ¿no? Me parece que fue por por hacer tiempo y ya tenía y estaba amonestado y entre otras cosas más que por ahí pasan y creo que por reacciones, que es raro porque más allá de lo enérgico que puede ser Angelo, no te demostraba estas cosas, ¿no? O sea, es como que salió, no sé si por el partido, por fastidio. Lo curioso es que teníamos ahí a alguien que por ahí por lo menos tapaba un poco, pero si hubiera sido otra situación, o si hubiera sido de repente en el minuto 80, lo que hubiésemos lamentado, ¿no? Porque él era, me parece, la figura del partido hasta ese entonces. Y que se saque de partido de esa forma es irresponsable. Sé que Sarabia va a cumplir, porque ya lo ha demostrado. Digamos que no estoy tan intranquilo. Sí me preocupa cuántas fechas le puedan dar, porque ya estás viendo que ahora justo están trabajando rápido, tanto para el quite de puntos, que para las sanciones, que para no sé qué. Entonces ahorita de repente le dan paz. ¿Cuántos partidos juega Alianza de acá? ¿Tres fechas? Ya, tres fechas no juegas. Sí, pues. No me extrañaría que nos pueda pasar eso. Pero bueno, hay que ser responsables con las cosas que hacemos. Y me imagino que Ángelo lo entenderá también así.
Igual hay quienes dicen que el árbitro fue demasiado severo y que no es tan común que a un arquero... O sea, sí pasa mucho que, no sé, pues si el arquero está haciendo tiempo, ya te sacan la tarjeta amarilla, ¿no? Para que no lo sigas haciendo. Pero ¿cuántas veces hemos visto arqueros que después de que le sacan la amarilla siguen haciendo tiempo y difícilmente le sacan la segunda y los echan? Entonces, no, o sea, técnicamente estuvo correcta la segunda amarilla, pero como observación, así nomás no se ve. Así nomás no se ve esto. Se disfruta pasito a pasito el logro, pero con humildad. Todavía falta, dice nuestra compañera Úrsula Castillo.
Ese debate de la humildad, ¿no? De hablar antes de tiempo.
Sí, es que...
Un abrazo para Freddy. No,
yo me guardo las celebraciones hasta el pitazo final del partido en el que nos consagramos campeones, si es que lo hacemos. O sea, ya a mí me ha tocado vivir, no soy tan viejo, pero ya viví 2011, 2009 no, porque, o sea, 2009 perdimos tanto la ida como la vuelta. No, pero, o sea, 2011, me acuerdo también cuando Alianza fuerza la definición del clausura 2014, fue absolutamente épico lo que hizo en la última fecha, ganarle 3-2 a Melgar en Arequipa, aprovechando un empate de Cristal contra los Caimanes, ¿no? Y al final llegó de manera épica la definición y la pierde con Cristal. Después, igual, de manera épica llegamos a la final del torneo del Inca 2015, perdimos con Vallejo. De manera épica llegamos a la final del 2018, perdimos la final. Entonces, no, o sea, es mi postura personal, pero a mí no, yo prefiero reservarme de celebraciones hasta el pitazo final.
Depende un poco cómo sean tus celebraciones. O sea, personalmente a mí me alegra una barbaridad de que elementos como barcos, como la bandera, como el mismo Campos hayan hecho el partido de hoy. Y es como que te hacen pensar en qué tipo de jugadores tiene Alianza y cómo es que han llegado hasta esa instancia. Valoras mucho lo que hace Chicho. Creo que pase, lo que ha hecho Chicho es digno de rescatar y de admirar. Uh-huh. Entonces, creo que ese tipo de alegría,
no, sí.
Sí nos podemos, no, sí nos podemos, después de sí, sentirnos, sí. Que pucha, ya Alianza ya tiene la 26, o sea, no va tampoco, claro. Por ahí, no estamos en ese plan al menos. Eso,
claro.
Si sucede a buena hora, ya lo celebraremos como por ahí lo podemos hacer. Antes de continuar, siempre es bueno aclarar porque el Pancoro pone, no se puede ver. Estamos en YouTube en estos momentos en vivo, hay unos temas ahí con Facebook que por ahí no nos permite transmitir, así que nos pueden escuchar en YouTube. Y bueno, para el que nos escuche en Spotify más adelante también tiene el audio resubido. Continúa, David.
Sí. Bueno, decía, claro, es que una cosa es la alegría. Obviamente yo también estoy muy contento por el triunfo, muy desahogado sobre todo por el triunfo después de toda la tensión previa, pero... Una cosa creo que es la alegría y otra cosa es la celebración, ¿no? En todo caso, bueno, es algo personal, no está ni bien ni mal, pero es simplemente mi manera de manejarlo. Pero bueno, ahora, creo que el partido no resiste un análisis tan profundo. Ha sido la premisa súper básica, o sea, Alianza fue a resistir, a buscar el gol, lo consiguió y después siguió resistiendo y se llevó los tres puntos, ¿no?
Y fue más complicado este partido que en Cusco, ¿no? Yo pensaba de que con Cienciano nos iba a ser este partido más bien y con Ayacucho de repente un poco más ligero, y al final este fue el que lo sufrimos mucho más, y la expulsión no fue pues a medio partido, fue casi el final, entonces sí la sufrimos con 11. Es un detalle que me llama bastante la atención, por eso que quizás lo hace más rico el triunfo, ¿no?
Sí. Y justo, o sea, mencionaba que después de analizar un partido que no da para un análisis muy profundo, el último punto que queda por abordar, último pero no menos importante, es todo el morbo del gol de Barcos.
O sea, ya vieron la foto, ¿no? Ya vieron la imagen. O sea, si quieren ya empezar a hacer novelas, porque en Twitter he leído, de verdad,
hemos leído a cada ridículo tratando de,
sí,
de acusar a Alianza de robo, de estar...
No, y de algo las acusaciones tontas vienen desde la previa. Alianza está haciendo que el partido se demore, que por esto juegan al último, que no sé qué quieren perjudicar. Sí. O sea, salieron hinchas de Ayacucho, salieron los conspiranoicos a decir de que Alianza estaba detrás de todo esto, que Gol Perú no quiere que llegue porque son enemigos y que no sé qué. Y que en el gol, o sea, el gol sí tenemos que reconocer de que es raro a primera vista, porque la transmisión no ayudó mucho a que tengas una repetición en otro ángulo. Tenías que conformarte con lo que veías, y si tú le hacías un zoom, o sea, de por sí ya se veía, no se veía tan nítido, con un zoom peor. Gracias al fotógrafo, que no sé quién lo hace exactamente, la toma, por ahí de repente David le encuentra la imagen y lo proyecta.
Sí, lo tengo, esto lo iba a proyectar.
La imagen es bastante clara, que Vidal, el arquero, la termina sacando de adentro, rebota en el palo. Hay gestos que por ahí lo hacen más raro. Primero, el gesto de Barcos, que cuando cabecea y la despeja el portero, es como que se toma la cabeza en plan, la tapó, ¿no? Y ves al que nadie celebra en ese momento. Pero cuando valía en el gol, Ayacucho tampoco hace alguna...
Sé que hay otra foto, por si acaso, ¿eh? Pero esa también la voy a mostrar. Estoy empezando...
Sí. Esa foto no ayuda casi nada, pero ahorita la encuentras. Sí. Ayacucho no reclama tampoco.
Sí.
Entonces,
sí, pues,
el que cae otorga, puedes decir si quieres, pero también los árbitros se dejan guiar mucho por el clima del rival, si es que por ahí les incomoda, hay algunos que les gana, hay otros que de repente imponen su autoridad. En este caso, al final Ayacucho no reclama, le hace la tarea un poco más fácil a Michael Espinosa, me parece que fue el árbitro del día de hoy. Entonces, al final se da el gol, y ya, bueno, con la foto que más adelante va a poner David, sí, queda clarísimo que la pelota la saca dentro de la línea. Muy finita, ¿no? Muy finita, pero es cierto, es gol al final. Y bueno, ya si quieren seguir hablando, en realidad... No, pueden hacerlo en el espacio.
He leído, ¿no?, otros ridículos diciendo, pues, que no, que estoy viendo a Ayacucho.
El robo del siglo.
Se nota que no están jugando, que no sé qué. Ya, se están viendo con Echandía. ¿Han visto lo que se ha sacado Campos? No jodan. O sea, un sol de criterio, pues.
Mira, Ayacucho, pues.
Ayacucho, tanto, o sea, tanto antes como después del gol, con sus limitaciones y todo, se nota que buscó ganarlo de todas maneras. O sea, Campos se ha sacado unas 4 por lo menos debajo del arco. Muy, muy claras. No pueden decir que Ayacucho no ha buscado ganar. O sea, bueno, en fin. Y sí, o sea, lo que más risa me da es, no sé, pues, estas teorías conspiranoicas de hinchas de Cristal en Twitter, ¿no? Sí, que la mafia de Alianza con la Federación. O sea, no tiene ningún puto sentido. O sea, ¿por qué la Federación favorecería a Alianza? Alianza,
sí, la Federación no es que tenga, no es que seamos pinkies con la Federación, ¿no?
Todo lo contrario, ¿no? Y hinchas de Cristal todavía. Cuando su equipo este año sea, ha renunciado a ser oposición de la Federación y tienen a un dirigente de Cristal dentro de la mesa directiva de la Federación.
Entonces, vicepresidente, pues. Vicepresidente.
Sí. Como diría el Canario Aguiar, hoy muchos están rompiendo los juegos. Exacto.
Sí, créeme que un montón. Y no solo por este partido, ¿eh? Porque ya por ahí la Bahía en Melgar también tiró unas declaraciones de que ahí están, pues los equipos limeños están favoreciendo. O sea, lo que no ganas en la cancha quieres trabajarlo con la boquilla.
No, y aparte, siempre lo raro tiene que ser lo que pasa con Alianza, ¿no? O sea, en el partido de Cristal contra Alianza Atlético no le cobran un penal muy claro a Sanelato. Después, en el partido de Melgar contra... y creo que hay un gol de Loyola que hizo recientemente para Cristal, que estaba en offside, contra Boys, me parece.
Sí.
No, entonces, a Alianza no le han cobrado como 12 penales claros a lo largo del año. Pues, no se hagan los huevos.
No hay...
O sea, acá o hay que estar lo suficientemente sesgado por la antipatía y el odio a Alianza, o hay que, o sea, o es eso, o te estás haciendo el huevón y no estás viendo todo lo demás que ha ocurrido a lo largo del año, tanto contra Alianza como a favor de otros equipos que están en la pelea por el título.
Y me preocuparía como hincha, si fuera hincha de Cristal, ¿por qué perdí ese partido con Grau, no? O sea, en mi casa. O sea, yo creo que esa sería en realidad la cuestión, porque al final que se caiga, esos partidos te pueden definir temporadas, ya salvo que lo puedas manejar bien de la cabeza. Esas yo creo que son las cuestiones por las cuales debes preocuparte. ¿Por qué te llegan tanto? ¿Por qué a Cristal le llegan tanto? Porque le hacen, hay partidos que Cristal gana 5-3, 3-2, 4-2. O sea, ¿por qué te llegan tanto? Y te empiezas a mirar otras cosas, a inventar novelas. O sea, ya tienen ya suficiente con algunas cosas y algunos temías por ahí que incluso salió en televisión, que creo que eso es algo súper crudo. Sí. En vez de estar viendo otras cosas que ni siquiera tienen un poco de sustento.
No, sí, totalmente. O sea, ha sido una ridiculez por todos lados. O sea, a ver, si queremos hablar del gol de nuevo, incluso antes de estas fotos, o sea, bastaba sentarse un rato y a ver las repeticiones del celular con el que ha transmitido Gol Perú el día de hoy.
Nokia, dicen.
Sí, ahí estábamos especulando en nuestro grupo de WhatsApp, ¿no? ¿Qué celular era con el que estaban grabando? No, y, o sea, incluso en esa repetición se ve, o sea, el arquero manotea la pelota da en el palo y choca hacia afuera. El tipo de bote que da la pelota con el palo es un bote que solo podría dar siendo sacada de adentro. Si hubiera sido sacada no habiendo entrado toda, hubiera sido palo y al costado. Pero, o sea, el ángulo del rebote habla mucho de desde dónde es que se manotea la pelota. O sea, hay detalles muy pequeños como ese con los que uno fácilmente se da cuenta de que o es gol de plano o por lo menos, o sea, hay que dar cierto margen a la duda o al error humano, ¿no? Que en este caso no lo hubo, pero, o sea, que puede ser, ¿no? O sea, vámonos por la explicación más lógica en vez de estarnos haciendo pajas mentales, pues. Acá Carla, que dice que se estaba transmitiendo con el Motorola de nuestro amigo Roberto Barreto.
El todista.
El todista, sí. Pero, bueno, en fin. Este partido ha tenido, pues, de todo. Ha tenido ahí su sazón. Seguramente... si Alianza, o sea, no adelanto que esto va a pasar, o sea, simplemente pongo en el escenario hipotético de que Alianza termine campeonando a fin de año, ya me imagino a toda la gente llorando por este partido y por este gol, pero bueno, pues nos reiremos simplemente, es todo lo que queda.
Tal cual, sí, es que yo creo que tienen otras cosas en las cuales preocuparse, se va a hablar mucho en... Si es que Alianza llega a una final directa, se va a hablar un montón, porque creo que las finales son el 5 y el 12. Por ahí de repente en redes precisamos un poco las fechas, pero creo que el 5 y el 12 de noviembre se juegan las finales y, bueno, la semifinal, que también ya queda casi pactada, ¿no?
Sí, así es. Voy a poner en pantalla cómo quedan las tablas. A ver, denme un Un momento. Bueno, creo que a estas alturas, la verdad, ya seguramente nos las sabemos de memoria.
Pero y la consigna es clara, porque al final Alianza solamente necesita ganar. La victoria de Alianza, por encima de lo que haga Melgar, por encima de lo que haga Cristal, no cambia absolutamente nada. Pero tiene que ganar Alianza, eso sí. Ahora, sí. Antes de que... ¿Ya tienes las tablas ahí o...? Sí, o están a la espera. Dale ahí.
No, ya las tengo. A ver. Ya.
Ahí está.
A ver. Esta es la tabla acumulada. Espera, en este artículo está la tabla de clausura. No está la tabla de clausura. Puta madre. Pero bueno. La cuestión es que Alianza está un punto arriba de Cristal en este momento. Y en la tabla acumulada estamos con... 74 igual que Melgar, pero por diferencia de goles estamos arriba. Hay una posibilidad de que Alianza, aún ganando, se quede fuera de la final directa. Sí, pero es muy poco probable. O sea, tendría que Alianza ganar por una diferencia corta de goles y Melgar tendría que golear como 6-0, creo, a 6-0, sí. 7-0 a Alianza Atlético.
O sea, mientras Alianza... ¿Cuánto se llevan ahorita de diferencia de goles Alianza y Melgar en el acumulado? ¿Lo tienes ahí? Maximízalo porque se ve un poco bastante chiquito.
A ver.
Ya. 6 goles. Hay 6 goles de diferencia. Entonces, sí. Por cada gol que Alianza termina haciendo y te lleve una victoria, Melgar tendría que hacer por lo menos más de 6 goles.
Sí.
Cosa que sí es complicado, ¿no? Es complicado. Sí.
Y en goles a favor, Alianza tiene más. Así que...
claro, si en cualquier empate todas esas mediciones valen.
Exacto. No, si termina incluso habiendo empate en diferencia de goles, Alianza tiene la ventaja de tener más goles anotados. Entonces, bueno, podemos decir que Alianza ganando está prácticamente asegurado en la final directa.
Claro. Y en el clausura Alianza tiene 39 puntos... Me parece que Sporting Cristal tiene 38 y Grau tiene 37. ¿No? Al final Grau con mucha expectativa llegó hasta esa recta, pero ya Alianza va a definir todo, básicamente, ¿no? Una victoria de Alianza ordena toda la tabla y ya se distribuyen los partidos.
Sí, así es. A ver, acá tengo la tabla del clausura. Alianza tiene, bueno, 39, Cristal 38, ya nadie más tiene... posibilidades de pelear el clausura. Un abrazo a nuestros amigos de Atlético Grau. Más amigos que nunca.
Sí, verdad, ¿no? Sí, que nos han dado la mano
Sí, pero bueno, Atlético Grau descansa y ya no tiene chances de alcanzar Alianza. Así que queda entre Alianza y Cristal. Y de hecho, si por alguna extraña razón, que no creo... Cristal no le gana a Manucci. A ver, si empatan, haría 77.
Si el Cristal pierde, Alianza hace 77 y quedaría como puntero del acumulado.
Sí.
Melgar tiene, Cristal tiene 76, Alianza tiene 74. Si Cristal pierde, Alianza gana, Alianza pasa a tener 77, se ubica como primero, pero creo que esto sirve para definir tu localía. Creo que para eso sirve, sí. La ubicación en el acumulado. No hay un gran cambio. Ya Alianza es finalista quedando primero o segundo en el acumulado, porque tendría también el clausura.
Sí, acá nos dice Osvaldo Claros, que Melgar golea a Boys no es tan descabellado. No, Melgar no juega contra Boys, juega contra Alianza Atlético. Y Alianza
Claro,
Atlético
ya jugó contra Boys, ya.
Sí, Alianza Atlético es un equipo más fuerte que Boys. Y a diferencia de Boys, que en cancha ya no tiene nada que pelear, ellos están todavía con chances de Sudamericana, si no me equivoco. A ver, Alianza Atlético 54. Sí, claro, están con chances de Sudamericana. Entonces, yo creo que van a ir a hacerles partido a Melgar. Entonces, claro. De todas maneras. Y como dices, sí, o sea, pasar a Cristal en el acumulado nos ayudaría a cerrar como locales. No sé si es lo que yo desearía, la verdad. O sea, sí me pondría nervioso ese escenario. Pero bueno, pues no sé. Ya veremos cómo se desenvuelven las cosas el día domingo, que se van a jugar ahora sí todos los partidos en simultáneo, porque la mafia cagona no dio para tanto.
tengamos cuidado para ir al estadio, porque Alianza juega de local, Cristal juega de local en el Gallardo. La salida de Caquetá es la vía para llegar a la victoria. Quienes van en Metropolitano tomen carro. Entonces, tengamos cuidado, precauciones, porque nunca falta el desadaptado que toma los colores para ejercer violencia. Entonces, jalón de orejas para nosotros, jalón de orejas para cualquier equipo que vea el fútbol como una forma de ejercer violencia y panudearse en ella, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado, de verdad. Es una jornada, puede ser muy especial. No malogremos eso.
Uh-huh. Ahora, antes de cerrar, vamos a responder esto. Que sí lo hablamos al inicio del programa. ¿Qué opinas de la jugadita de Barcos con Marcos?
Esa es la jugada que hizo Río de Neira, ¿no? Que se lanzó, sí, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero esa le salió bien. Sí. O sea, fue humorada. Fue una humorada que creo que él se le ocurrió.
Que la verdad, cuando yo lo estaba viendo en vivo, o sea, veo a la pelota que se está yendo para el saque de meta y a Barcos tirándose, y en esos microsegundos de Barcos tirándose, yo estaba como que, huevón, ¿qué haces? ¿Para qué te vas a tirar a tratar de agarrarla? Pues, o sea, un jugador que no tiene técnica de arquero hace eso, se le puede ir y puede generar un córner que no iba a ser, ¿no?
Y no la toca, pues.
No la toca, pues entonces después de eso ya me caí de risa, pues, y cuando veo ahí al costado la cara de Ramos cagándose de risa y todo, dije, ah, ya, bueno, sí, una payasada, ¿no? Después en ese par de minutos del final, yo estaba muriendo de los nervios, porque Ayacucho estaba jugando al pelotazo, y lo que uno esperaría es que un futbolista no tenga la misma técnica ni el mismo posicionamiento que tiene un arquero de vocación para ir a las pelotas arriba. Pero en esta pelota larga que tiran, o sea, Barcos va con toda la autoridad, atenaza la pelota, y se la queda, ¿no? Claro. Entonces, no, ha sido un momento absolutamente memorable. O sea, creo que va a ser algo que los hinchas de Alianza contemporáneos nunca nos vamos a olvidar, al margen de cómo termine este campeonato. Y bueno, pues, no, las gracias a Barcos por los grandes momentos, y esperemos que le renueven y que esta temporada se cierre, pues, con un final feliz, ¿no? Tal como él se merece. Así que, bueno, pues, eso era lo último que yo quería agregar. No sé si tú tienes algo más, Antenor.
No, de agradecerles en realidad a todas las personas que se han conectado a YouTube. Somos más de 130 personas conectadas. Eso es algo bonito para el canal, porque siempre es bueno explotar donde es todas las plataformas que tengamos. Y en realidad la alegría que ha sido el partido, ¿no? La previa, cómo ha sido de angustioso, en el cual ni siquiera sabíamos si se iba a transmitir, si iba a ser con público, si por ahí Roberto y compañía habían viajado por las puras. En realidad agradecerles a todos que hicieron un esfuerzo enorme para llegar allá, porque el triunfo es de todos ellos, ¿no? De los que caminaron 3-4 horas, de los que fueron a fotear allá. Un abrazo para Bernie Gutiérrez también, que ha tenido chamba por allá en Ayacucho, para todos los que lo han seguido en casa, para los que no han podido viajar por temas que solamente ellos saben por qué no pueden, y lo mucho que te duele no ir a ver Alianza, pero de todas formas sigues el equipo, y nada, creo que son, como lo dije, es un partido que lo vamos a recordar muchísimo por todo el contexto. Va a ser muy interesante de contarlo. Acabe como acabe el año, creo que es un lindo partido de inicio a fin, con todo ese ingrediente que creo que lo hace único. Así que nos queda el domingo, cerramos el clausura, esperemos en final directa, sí. Y una vez terminado ello, ya a empezar a planificarnos para cerrar con un bicampeonato. Eso es, así al es. Final la línea que esperamos siga Alianza, así que arriba Alianza toda la vida, carajo.
Así es, así es. Así que en 3, 2, 1...
¡Arriba Alianza!
¡Arriba Alianza! Vamos, gente, con todo el domingo.